Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Bismo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
De salud sigo bien, pero de lo que sigo muy mal es de dinero.
Pero, señor juez, ¿está usted en la TEA?
No, de ningún modo. Yo soy un hombre de carrera, un magistrado de categoría, y las personas cultas como yo nunca estamos en la TEA.
Ah, no.
No, señor. Las personas cultas, cuando no tenemos dinero, estamos en la inopia.
¿En dónde?
En la inopia.
¿Y dónde queda la inopia?
Al lado de la TEA, pero en un barrio más aristocrático.
Bueno, de todos modos, señor juez, la inopia no es un erizo.
Sí, pero es un erizo elegante vestido de etiqueta. Y a propósito, ¿usted no podría hacerme un préstamo pequeño de 5 pesos nada más?
¿Yo? ¿Qué va, señor juez? Yo ni siquiera soy tan elegante como usted.
¿Por qué me dice usted eso?
Porque yo estoy en un erizo vestido de overol.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, claro, hay que tener paciencia, ¿verdad?
No, lo que hay que tener es una mina de petróleo. Pero en fin, dejemos eso y vamos al asunto. ¿Qué caso tenemos hoy?
Un hurto.
¿De qué fue lo que se hurtaron?
Un sobre con dinero.
Pues llámelo complicado en ese dinericidio.
Enseguida, señor juez. ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
¿No falta nadie por llamar, secretario?
No, señor juez.
Uh-huh. ¿Y Nananina?
Bueno, mandó un certificado médico diciendo que hoy no podía venir porque tenía que ir al cine.
¿Cómo admitió usted ese certificado, compadre? Un médico no puede certificar eso.
No, no, señor juez, no, tampoco así, ¿eh? Los médicos certifican lo que les da la gana, porque para eso han estudiado medicina.
Póngase 5 pesos de multa por contestarle así a su jefe.
Pero...
y póngale otros 5 al médico que hizo ese certificado.
Muy bien hecho, doctor. Póngale otros 5 a Nananina por haberse ido al cine sin mi permiso.
¿Y ella tenía que pedirle permiso a usted para ir al cine?
Sí, doctor, porque yo le di 1 peso para que viniera en máquina a servirme de testigo contra Tres Patines.
Ajá.
Y lo que hizo, por lo visto, fue irse al cine con el peso que yo le di.
¡Qué barbaridad, ¿sí? Chico! Yo no sé cómo hay gente que le pueda robar 1 peso así a Rudecindo, chico.
Usted no se lo explica, ¿verdad?
No, señor juez. Yo soy de un carácter tan honrado,
uh-huh,
que eso es algo que no me cabe a mí en la cabeza, chico.
¡Bendito Dios! ¡Qué caretudo es el hombre este!
¿Quién, chico?
Usted mismo, compadre. No le cabe en la cabeza que me roben 1 peso y usted me ha robado 45.
¿Yo?
Sí, usted.
Oiga, señor juez, no le vaya a hacer caso, porque hoy sí es verdad que Rudecindo no tiene ninguna razón, ¿eh?
Seguro que no, Tres Patines.
Palabra que no, chico. Mira, lo que tú tienes que hacer hoy es condenar a Nananina,
sí,
por haberse ido al cine sin permiso de Rudecindo.
Ajá.
Y condenar a Rudecindo por acusarme a mí sin tener motivo ninguno.
¿Y a usted por qué lo condeno?
Por nada, chico. A mí me deja libre para que me pueda ir al cine yo también, ¿no?
Oiga, tiene usted ganas de ir al cine hoy, ¿verdad?
Sí, porque, óyeme, en el cine de mi barrio están echando una película italiana.
Sí.
Con unos, oye, me tienen unos amores de eso tremendo y unos besos de 1/2 hora de largo.
¿Y a usted le parecen bien en las películas esos besos tan largos?
A mí sí, chico.
¿De qué se ríe?
No sé, porque era, no,
pues
risa.
A mí no me parecen.
Ah, bueno,
yo creo que cuando en una película es necesario que un galán le dé 1 beso a una dama, con 1 segundo es bastante.
¿Con 1 segundo beso?
No, ¿cómo con 1 segundo beso?
Sí, tú dices que después del primero le reviente el segundo.
No, señor, yo no digo que le reviente nada. Lo que yo digo es que el beso, cuando sea necesario, debe tener el tamaño de 1 segundo.
¿De 1 segundo piso?
No, de 1 segundo de duración. 1 minuto no tiene 60 segundos.
Sí.
Pues cada beso que se den no debe durar más que 1 segundo.
Ah, lo que tú quieres es que se besen a una velocidad de 60 besos por minuto, ¿no?
Ay, María, bendito Dios. Lo que quiere el señor juez es que en las películas haya más orden y más seriedad.
Usted está de acuerdo conmigo, ¿verdad, Rudecindo?
¿Cómo no, doctor? Toda la vida. Soy tuyo.
¿Qué es eso?
Quiero decir que opino igual
que
usted.
Ah.
Hay películas en que hasta los títalos, doctor, son una cosa que verdaderamente escuece.
¿Qué es lo que tienen los títalos del membrete de la película, chico?
Hombre, mire, por ejemplo, hace tiempo yo vi una película de la Pampanini que se llamaba Un marido para Ana.
¿Usted cree que eso está bien, doctor? Dígamelo sinceramente. Dígalo.
Yo no sé de eso, chico. Eso pregúntaselo a Ana, ¿verdad, chico?
¿Cómo que se lo pregunte a Ana?
Claro que sí, chico. Si Ana estaba soltera, ¿qué tiene de particular que quisiera casarse, chico? ¿Tú no te casaste también, Rudecindo?
Sí, chico, pero yo no hice una película titulada Una mujer para Rudecindo Caldeiro.
Bueno, chico, pero tampoco tú eres la Pampanini, chico.
No, ni que Dios lo quiera, hombre. La Pampanini estará muy bien, pero yo no le envidio absolutamente nada.
Bueno, ya, dejen eso y vamos al juicio. ¿Qué ha pasado usted, Rudecindo?
Bueno, pues que Tres Patines me robó un sobre con 45 pesos dentro.
No me levante calumnia, chico, que ese sobre yo no me lo robé, chico.
¿Y qué hizo con él entonces?
Se lo di a mi mamita, chico.
Ah, y eso no es robárselo, Tres Patines.
No, chico, eso es dárselo a mi mamita nada más,
¿Y por qué se lo dio usted a su mamita?
Porque eso fue lo que Rudecindo me dijo a mí que hiciera, chico.
Mentira, señor juez. Le juro a usted por los tres angelitos del centro gallego que yo no le dije nada
Bueno, vamos a ver si aclaramos ese asunto. ¿Cómo fue lo del sobrecito ese, Rudecindo?
Pues nada, doctor, que mire, yo tengo ahora una vidrera de apuntaciones en cuya vidrera tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De cachanchan.
¿De qué? ¿De cachanchan? ¿De qué, chico?
¿Cómo cachanchan?
No. ¿Sí? ¿De qué dice?
Canchanchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
¿Cómo que si lo ascendí?
Sí, porque hasta ahora yo era dependiente nada más, chico.
Bendito Dios, ¿quién le ha dicho a usted, señor, que eso es un ascenso, compadre, por Dios?
No haga caso, Rudecindo, y continúe. ¿Qué pasó en esa vidriera?
Bueno, pues que uno de mis clientes, doctor, le apuntó peso y medio a la jocotea para la charada
de... ¿A la qué?
La jocotea, ese animalito que tiene un carapacho por arriba.
Jicotea.
Jicotea. Para la charada de Jaimanita, ¿no? Que es una de las charadas más serias de todo el continente americano. Y se sacó 45 pesos.
Un momento, Rudecindo, con su permiso.
Sí, usted lo tiene, doctor.
Muchísimas gracias. Secretario, póngale 45 pesos de multa a la charada de Jaimanita.
Bien.
Ajá. Y póngale otros 45 a Rudecindo por decir en el juzgado que tiene una vidriera de apuntaciones.
No, doctor.
Y eso, chico, oye, me ven acá. Las apuntalaciones de los terminales está prohibida, chico.
Bueno, póngale otros 45 a Tres Patines por esa pregunta.
Yo no apunté ningún número.
Y ahora siga, Rudecindo, ¿qué más pasó en esa vidriera?
No debería decírselo porque me ha puesto usted una multa ahí que verdaderamente
duele. Muy
bien,
entonces no me lo diga. ¿Absuelto Tres Patines entonces?
No. Eso nunca. Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo.
¿A mí?
No, a Tres Patines.
Bueno, está bien entonces.
No, que está bien. ¿Cómo le va a decir?
¡Cállese usted la boca!
Que está bien, chico.
¡Que se calle la boca, le he dicho!
Es que tú le estás dando alas a Rudecindo, chico.
No, oiga, un momento. Yo, a mí no me tiene que dar alas nadie porque yo, gracias a Dios, no las necesito.
Ya ¿Alas las tienes?
Me
no,
hace...
señor.
Bueno.
Me hace el favor.
Ni las quiero ni las tengo.
Se calla en la boca. Óigame, la frescura.
No, chicos, la frescura no. A ver, que tú mismo ahora con la cuestión de las apuntalaciones de los terminales.
¿Qué apuntalaciones es?
Right.
Apuntaciones. Póngale 10 pesos de multa a este señor.
Sí, hombre. Bien.
Yo no vi cuando el hombre ese que dice Rudecindo que se sacó el dinero apuntó la picotea, chico.
¿La qué?
¿Qué picotea?
Sí.
¿Eh?
Sí.
No te rías, chico.
No, jicotea.
Tiene cascabel en el cerebro, el hombre. Bueno. Cascabelitos tienes tú.
¿Quién tiene cascabel?
Cascabelitos.
Bueno, acabe, Rudes.
Con globitos ahí, con globitos ahí.
Bueno, hágame el favor, ¿qué más pasó en esa
vidriera? Bueno, pues nada, doctor, que yo tuve que salir a una diligencia, ¿no?
Dígame.
Pero por si acaso el hombre de los 45 pesos venía a buscarlos, metí los 45 pesos en un sobre y se lo dejé a Tres Patines, diciéndole que no se los entregara más que al hombre ese... o a una persona de su familia.
No digas mentira, Rudecindo, porque eso no fue lo que tú me dijiste.
¿Cómo que no?
No, señor.
¿Qué pasa?
¡No, señor!
¿Qué pasa?
No, metiéndole énfasis.
No tiene que meter énfasis.
Es para dominar la situación.
No va a dominar nada, no va a meter miedo.
No, si no es a ti, es
no,
a Rudecindo.
Por eso, no, como el que no tiene que resolver aquí soy yo. Okay. Pues no grite.
No, si yo grito porque...
¿Por qué?
Porque yo sé que te vas a poner de parte
¿Cómo
de
fue que di? ¿Cómo fue que gritó usted?
No, yo dije... ¡No, señor!
10 pesos de multa.
Ay, no, señor.
¿Cómo fue que dijo?
¿Eh?
¿Cómo dijo?
No, yo no dije nada.
Yo
lo que le digo a Rudecindo es que si él me hubiera dicho eso que dice él, ¿comprende? Yo no le hubiera dado el sobre a mi mamita,
¿Y
chico.
Por qué se lo dio usted entonces a su mamita?
Bueno, chico, eso tiene su explicación, ¿no?
A ver, la explicación.
Porque resulta ser que Rudecindo y yo... yo y Rudecindo...
Es lo mismo.
Sí. Habíamos pasado la mañana entera discutiendo un problema en el que Rudecindo no tenía razón ninguna.
¿Cómo no iba a tener razón, compadre? ¿Usted sabe lo que quiere hacer Tres Patines, doctor?
¿Qué quiere hacer?
dejar a Cucucita, la novia esa que tiene delgadita hace tantos años, para casarse con otra mujer, solo porque esa mujer tiene unas casitas ahí.
No hay una casita ahí ni nada de eso, que lo que tiene son cuatro edificios de impartamento, chico.
¿De impartamento?
Impartamento que son de la casa
de... ¿De qué?
Que una casa está frente a la otra, pero dentro del mismo edificio. ¿Te asombra de
eso? No me asombro, apartamento.
Sí,
Y esa mujer tiene cuatro edificios de apartamento.
Apartamento, sí, chico.
Y es bonita.
Preciosa, chico.
¿No? ¿Preciosa de qué? ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo yo? ¿Usted lee las historietas de Popeye el Marino, doctor?
¿Cómo no? A cada rato.
Bueno, pues la mujer esa se parece a Rosario.
Bueno, ¿y qué, chico? ¿Y
cómo que y qué? ¿Usted me va a decir a mí que es bonito una mujer que se parece a Rosario, compadre?
No hable ni pregunte bobería, Rulecino. Con cuatro casas de apartamento es bonita aunque se parezca a Popeye, chico.
No me diga.
Vamos, hombre, chico.
¿Y usted va a ser capaz de casarse por el interés solamente, Tres Patines?
No, chico, yo no me caso solamente por el interés.
¿Ah, no?
No, yo me caso por el interés y por el capital, ¿comprende? Porque lo más importante ahí es el capital, tú sabes.
Pero eso es ser un interesado,
¿qué cosa? ¿Tú me vas a salir ahora con lo mismo que dijo Rudecindo?
Bendito Dios, claro que sí, hombre, por Dios. Todo el que lo oiga expresarse de esa manera tiene que decir que usted es un interesado. ¿No es cierto eso, doctor?
Completamente.
Muchísimas gracias.
De nada. Y le aconsejo que no se case por dinero, Tres Patines.
¿Por qué, chico?
Porque hay un versito que dice así. No te cases por dinero, que la cosa luego es grave. Besa un billete de a peso y verás lo mal que sabe.
Sí, pero el besito ese tiene su segunda parte.
¿Cuál es esa segunda parte?
Una que dice así, todo es cuestión de tamaño, como dijo no sé quién. Besa un billete de a mil y verás que sabe bien.
Bendito sea Dios, qué falta de respeto para Cupido.
Yo dije algo de Cupido ahí.
Sí, señor, usted le faltó al respeto a Cupido. Porque nadie se debe casar por dinero, sino por amor.
¿Por qué, chico?
Porque hay otro versito que dice así, muchacho. No me caso por dinero porque eso es cosa de locos. Prefiero un coco de veras a un billete de mil cocos.
Sí, pero el besito ese también tiene su segunda parte. ¿Ustedes nada más que leen la mitad del libro, caballero?
¿Cuál? ¿Cuál?
Uno que dice, el agua de un solo coco se bebe en un solo instante. Pero el agua de mil cocos da para beber bastante, chico.
Bueno, Tres Patines, pues
no,
con
bueno,
todo...
No, bueno, no, eso está en el libro, en la página 11.
Bueno, pues con todo eso y la página 11, Rudecindo tiene razón en decir que usted es un interesado.
Tú lo reconoces también, ¿verdad?
Yo, no, el que tiene que reconocerlo es usted.
No, pero si yo eso yo lo reconozco, chico.
Ah, vamos, usted confiesa que quiere casarse con esa mujer porque tiene cuatro casas de apartamentos nada más.
¿Cómo nada más, chico? Nada menos, chico.
Pues bueno, no, pero usted confiesa que se quiere casar porque ella tiene dinero, ¿no es eso?
Bueno, viejo, pero eso es delito, chico.
No es una cosa muy digna de elogio que digamos, pero en fin, delito no lo es.
Ah, bueno, es que a mí no me gusta confesar nada sin aclarar la cosa primero, ¿tú comprendes?
Bueno, pues no, no es delito.
Entonces lo confieso. Y a la verdad es que yo le tenía echado el ojo hacía tiempo a la doña esa, ¿tú sabes?
Ajá.
Porque la familia mía conocía a la de ella.
¿Ah, sí?
Sí. Los padres de ella tenían una gran fábrica de churros. Y todo el mundo decía que eran riquísimos.
¿Los padres?
No, los churros.
Ah, los churros.
Sí. El tío mío, Gumercindo. ¿Tú te acuerdas de Gumercindo?
Sí, sí, cómo no.
Que era primo hermano de Maracaibo.
Y hermano de Sinesio.
De Maracaibo, chico.
De Macario.
Óigame, lo conocía. Él me contó a mí que tenía muy buen corazón y que eran muy educados y que adoraban a sus hijos.
¿Tiene los churros?
Está bobo tú, chico, los padres.
Ah, los padres.
Sí, a mí no me gustaban, pero la gente decía que eran muy buenos, porque tenían una masa de primera calidad y porque estaban hechos con un aceite magnífico.
Los padres.
Los churros.
Está bien.
Bueno, sí, all right. Desde luego, pertenecían a la mejor sociedad de La Habana, ¿tú sabes?
Sí.
Y a cada rato, pues, salían retratados la crónica social.
¿Tiene los churros los padres?
Los padres, chico, tú estás bobo, chico. ¿Tú has visto algún churro retratado en la crónica social, chico?
No sé, Tres Patines.
Hombre, por Dios, chico.
Usted ha formado un lío ahí con los padres, los churros,
no,
que ya yo no sé.
No, usted, compadre. Yo estoy hablando de los padres.
Ya yo no sé si los padres de esa mujer tenían una fábrica de churros, si los churros de esa mujer tenían una fábrica de padres.
No, señor, los churros de esa... tú ves que me ha buscado un lío de diablo, chico. Hombre, ¿y tú sabes por qué es eso?
¿Por qué?
Porque eres bruto, chico.
100 pesos de multa.
¿Y qué arregla con eso?
¿Cómo que qué arreglo con eso?
Sí, claro, que tiene que ver la multa que tú me pongas con lo bruto que tú eres, chico.
Secretario,
dígame.
Llame al príncipe y diga que pueden ir mandando a Jaruco con las aulas, Y usted, acábeme de decir, Tres Patines, ¿por qué le dio el sobrecito ese a su mamita?
Porque antes de irse, Rulecindo me entregó el sobre y me dijo a mí, ahí, pero frente a frente.
Sí.
Aquí está el dinero del hombre que se sacó los 45 pesos.
Sí.
Entonces yo, para aclarar bien las cosas y que luego no hubiera problema, le pregunté, ¿a quién se lo doy? Y Rulecindo me dijo terminantemente, déaselo únicamente al interesado o a una persona de su familia. ¿Tú no me dijiste eso, Rulecindo?
Hombre, sí.
Pues mira, a ver, por eso se lo di a mamita, que no me irás a discutir que es una persona de mi familia.
Bueno, Tres Patines, pero Rulecindo no dijo que se lo diera una persona de la familia suya.
¿Cómo que no, chico? Rulecindo me dijo que se lo diera al interesado o a una persona de su familia, chico.
Sí, pero de la familia del interesado.
Y no hemos quedado en que el interesado soy yo, que me quiero casar por el interés, chico.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Aunque le parezca raro, no tengo un pelo de bobo y veo la mar de claro que lo suyo ha sido un robo. Y como es ese gallego, el pongo usted, desde luego, 30 días de prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, para mí está claro que los velorios cubanos no son lo que una vez fueron. Al menos en Miami, ¿eh? Al menos en Miami. Las lágrimas, las flores, el chachareo, el café, incluso la broma o el cuento picante y la risa nerviosa, si uno no es pariente o gran amigo del muerto, todo eso sigue vigente. Pero los velorios no son los mismos. No hace mucho, asistí al velorio de un amigo y me encontré con varios adolescentes vestidos con pantalones bermuda, como si fueran turistas reunidos en el vestíbulo de un hotel de la playa. Al joven que en el Miami de mi adolescencia se le hubiera ocurrido ir a un velorio con pantalones cortos, no es que no lo hubieran dejado entrar en la funeraria, es que no hubiera podido salir de su casa porque sus padres y sus abuelos se lo hubieran impedido. Pero ahora resulta que la gente va a los velorios vestida como si fuera un picnic y hasta hay una funeraria norteamericana donde uno puede velar al muerto desde el automóvil. Sí, desde el automóvil. Está claro que la gente no quiere perder tiempo. Que la gente no quiere estar en lugares tristes, que la gente no tiene ganas de vestirse a veces para salir, que la gente está demasiado ocupada consigo misma y con su teléfono celular para cumplir con los demás y que si tiene que hacerlo, prefiere que todo sea de la manera más sencilla y rápida posible. Pero aún así, cuesta trabajo creer que en el estado norteamericano de Michigan se inaugurara una funeraria donde las personas pueden velar a los muertos y saludar a los dolientes desde sus automóviles. ¿Cómo? Bueno, a través de una ventanita abierta en la capilla, cerca del ataúd, delante de la cual los vehículos solo tienen derecho a detenerse durante 3 minutos para evitar las colas. La funeraria se propone revolucionar los servicios funerales en Estados Unidos y yo me huelo que va a lograrlo. Todo funciona así. Una vez que el automóvil se detiene frente a la pequeña ventana, las cortinas se mueven hacia atrás gracias a un sensor de movimiento ubicado en el suelo que detecta el peso del vehículo. Por otra parte, la gerente de la funeraria ha expresado que la ventana de servicio rápido, escuchen eso, de servicio rápido, ofrece a los visitantes comodidad y protección ante las inclemencias del clima. La empresa ha declarado que entre sus propósitos está ahorrarles el mal rato de un velorio tradicional a aquellas personas que no se sienten bien en ellos. Pero las nuevas tecnologías ya permiten algo más. Permiten que las personas más distantes puedan presenciar a través de su computadora o de un teléfono inteligente, el velorio. Hacerse ver. Y sin estar ahí en el velorio, cumplir con todos vivos y muertos. Nada, que en cualquier momento la gente deja de morirse y entonces hasta los velorios desaparecen. Todo esto me ha recordado una décima de Severo Sarduy, el escritor camagüeyano fallecido en París. Una décima que dice lo siguiente: que den guayaba con queso y haya son en mi velorio. Que el protocolo mortuorio se acorte y limite a eso. Ni lamentos en exceso ni Bach. Música ligera, la sonora matancera. Para gustos, los colores. A mí no me pongan flores si muero en la carretera. Señoras y señores, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Orlando, yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, cochero.
Para los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare.
Pare, cochero.
Hoy nos vamos a Baracoa, llamada también la ciudad primada, que está situada en Guantánamo. Los principales productos de esta región fueron siempre el coco, el cacao, el café. Fue fundada el 15 de agosto de 1511 con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa por el conquistador español Diego Velázquez. Es el más antiguo asentamiento de la isla después de la llegada de los colonizadores españoles y de ahí debe su nombre de Ciudad Primada. No fue hasta 1518 que recibe el nombramiento de ciudad. Fue la primera capital y el primer obispado de nuestra isla de Cuba. Esta ciudad está situada entre los ríos Macaguanigua y Miel, y entre sus atracciones naturales se encuentra el río Toa, que está marcado por numerosas cascadas, siendo la más conocida una que le llaman el Saltadero, que tiene 17 metros de altura. Y también tenemos que mencionar las montañas del Yunque, que debe su nombre a la similitud de la misma con la pieza que usan los herreros. Está también la montaña La Bella Durmiente, que vista desde lejos se asemeja a una joven acostada. En esta ciudad se conserva dentro de una vitrina y con un pedestal de plata la Cruz de la Parra, símbolo de la cristianidad que trajera Cristóbal Colón en su primer viaje. Se presume que el nombre de la ciudad provenga de un vocablo aborigen que significa presencia del mar, en franca alusión al ambiente marino que contrasta con las montañas y con los ríos de la región de gran belleza natural. El acceso a la ciudad constituye una aventura. Hay que recurrir a una vía muy peculiar que serpentea entre las montañas y que lleva el nombre de Viaducto de la Farola. Esta carretera cuenta con 11 puentes y su punto más elevado está en el Alto de Cotilla. El acceso desde el oeste sucede a través de la carretera Holguín-Mayarín-Moa-Fracoa, una carretera asfaltada, y el trecho restante de unos 60 kilómetros es un terraplén que cruza importantes ríos sobre puentes de hormigón. La época colonial dejó sus huellas en las construcciones de la localidad, entre las que se destacan las fortificaciones del castillo y la punta, y los torreones de Joa y del cementerio. Durante los siglos XVI y XVII, al estar incomunicada del resto de la isla por tierra, hizo que su escasa población comerciara de contrabando con franceses e ingleses. A principios del siglo XIX se instalaron en ella numerosos colonos franceses que huyeron de la Revolución Independentista de Haití. Allá en Cuba se dedicaron al cultivo del café y del cacao. Es de ahí la influencia francesa que existe en la ciudad como en otras partes de la provincia de Oriente. Uno de sus platos más populares es el llamado bacán, que es confeccionado a base de plátano verde que se envuelve en hojas de plátano de la misma forma que el tamal de maíz en hojas. Y para los amantes del dulce, la mayor atracción es el cucurucho, una especie de jalea de coco, naranja y piña que se envasa en un cono hecho de yaguas. Los oriundos de Baracoa se autorreconocen como baracoesos, el más usado y aceptado por nosotros y los demás, y baracoenses, el más correcto, supuestamente. Existe un tercer gentilicio, baracoano, que tiene muy poco uso y debe ser la única localidad de Cuba con esta característica.
Con Antonio Machín me voy a Baracoa. ¡Sí, señor! ¡Película! Ese son tradicional, es el que me gusta más, porque no pierdo el compás. De bailar, yo me voy con doña Inés, que es una negra bretera, aunque no haya carretera, con ella me voy a pie, a Baracoa me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. Es una negra bretera, aunque no haya carretera, con ella me voy a pie. A Baracoa me voy, aunque no haya carretera.
Radio Mar.